Homilía Dominical número 665, en el segundo domingo de Pascua. Divina Misericordia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 24 de abril de 2022. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 23 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Del Libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 13. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por medio de los apóstoles se realizaban milagros y prodigios en el pueblo, y todos acudían unánimes a los arcos de Salomón. Nadie más se atrevía a juntárseles, pero el pueblo hacía grandes elogios de ellos, y creció aún más la multitud de hombres y mujeres que creyeron en el Señor y se unieron a Él. La gente llegó hasta sacar los enfermos a las calles y ponerlos en catres y camillas para que al pasar Pedro tocara a alguno, aunque fuera solo con la sombra. Y también llegaba mucha gente de los pueblos de los alrededores de Jerusalén, que traían enfermos y personas molestadas por malos espíritus, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Dios. Él nos ilumina.
Lectura del libro de los Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, y con ustedes participé de la tribulación del reino de Dios y de la paciencia que Jesús nos inspira. Estuve desterrado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y dar testimonios a favor de Jesús. Un domingo, día del Señor, el Espíritu se apoderó de mí y oí a mis espaldas una voz poderosa como de trompeta que me decía: pon por escrito lo que vas a ver y envía este escrito a las siete iglesias de la provincia de Asia. Yo me volví para ver quién era el que me hablaba y vi siete lámparas de oro y en medio de ellas la figura de un hombre vestido de una larga túnica con una banda de oro alrededor del pecho. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, pues aunque estuve muerto, ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo el poder sobre la muerte y las llaves del reino de los muertos. Escribe, pues, lo que viste, lo que está sucediendo y lo que sucederá después. Palabra de Dios.
Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. resucitó, resucitó el Señor. Aleluya.
Compartíamos al principio de la celebración que estamos en la parte final de la octava de Pascua. Tanto el día de Navidad como el día de Pascua, ambos días en la iglesia, se celebran en una octava, se celebra durante 8 días. Y la octava significa que para la iglesia ese día es un día bien largo, es larguísimo, es un día que dura 8 días, sigue siendo el mismo día. Hay una parte específica de la misa donde, de hecho, cuando estamos alabando al Señor, le decimos hoy que ha resucitado el Señor. No nos quedamos como que ayer o antes de ayer o el domingo pasado, no, hoy. Sí es fuerte pensar que desde que comenzamos la vigilia pascual, fíjense que hace una semana, a esta hora, sábado en la tarde, la gente estaba empezando a llegar para la vigilia pascual, que íbamos a celebrar a las 8 de la noche. Ayer incluso lo pensaba, ¿verdad?, de que como así una semana había sido el Viernes Santo, el tiempo como que voló, y ya estamos entonces ahora en la octava de Pascua. La iglesia va a seguir viviendo la alegría de Cristo resucitado, es nuestra alegría de cada domingo, de cada encuentro, todas las semanas. La iglesia desde su inicio, aun cuando todavía no tenía claro que era algo nuevo, que era el nuevo pueblo de Dios, los apóstoles de hecho iban el sábado a la sinagoga y el domingo se reunían para compartir las enseñanzas de Jesús, hasta que en un momento dado ya el momento de la reunión de los cristianos es el domingo, porque es el día de la resurrección. Esa es la razón por la que la comunidad cristiana tiene un día privilegiado para congregarse y juntos celebrar la fiesta de Cristo vivo. Y esto es todo el año, todos los domingos del año, incluyendo los de Cuaresma. Son domingos en los que celebramos a Cristo resucitado. Cristo está vivo. La Eucaristía es posible porque Cristo está vivo. La iglesia se reúne y decimos, es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Pues no somos un cadáver, somos el cuerpo de Cristo vivo. Por eso está presente también en la vida de la iglesia, en la vida de cada bautizado. La resurrección es, de hecho, la misericordia exuberante de Dios sobre nosotros. El día en que se revela la gran misericordia de Dios es el Viernes Santo, porque es el momento en que Él muere. Ahí se nos revela. Pero ciertamente esa misericordia es vencedora por la resurrección. Son estas dos realidades que tienen que ir siempre de la mano. Sabemos que Dios es misericordioso porque luego de la pasión, el mismo Jesús, con su resurrección, nos demuestra que quiere seguir amándonos. Después de lo que le hicimos el Viernes Santo, yo saldría corriendo y no volvía. Me he hecho abusadores. ¿Qué voy a volver yo donde eso? Donde esa gente que me ha maltratado tanto a pesar de que yo les he querido tanto. Uno se hubiese ido, uno se hubiese desaparecido. Y el Señor Jesús no claudica. E inmediatamente va a encontrarse con los apóstoles, como lo hemos escuchado. Esa es su misericordia, ese encuentro, y va. Y los discípulos, nos va a decir el Evangelio de San Juan, se llenaron de alegría al ver al Señor. Así que fíjense qué cosas van pasando. Vamos a verlo según el Evangelio que acabamos de escuchar. Entendiendo lo siguiente, en este tiempo de Pascua, nosotros tenemos 3 domingos. Domingo pascual, este segundo domingo de Pascua, o domingo dentro de la octava de Pascua, y el próximo domingo, el tercer domingo del tiempo pascual. En esos 3 domingos escuchamos relatos de la resurrección del Señor. El cuarto domingo de Pascua va a cambiar un poco el tema, pero estos 3 domingos son relatos de la resurrección del Señor de distintos evangelistas. En el caso del ciclo en el que estamos ahora, estamos escuchando el Evangelio de San Juan. Lo que es bonito porque escuchamos parte el domingo pasado, hoy volvemos a escuchar este encuentro de Jesús con los apóstoles y el domingo que viene vamos a escuchar otro pedazo del Evangelio de San Juan. De hecho, los 3 momentos en los que Juan, el evangelista, narra cuenta el acontecimiento de Cristo resucitado. Así que, ¿cómo empezó esto? La primera parte es en la madrugada del domingo. Así que sábado en la noche y en la madrugada, y quien va al sepulcro es María Magdalena. Y cuando llegó allí, la piedra estaba corrida, y no ve el cuerpo del Señor, y va corriendo donde los apóstoles, y los que salen corriendo son dos, Pedro y Juan. Esto fue lo que escuchamos el domingo pasado. Y ellos llegan, y lo que se nos dice es que llegaron al sepulcro, y el sepulcro estaba vacío. Y que primero entró Pedro, porque Juan corría más, más joven, corría más, llegó primero, pero no entró. También es interesante que eso aparezca en el Evangelio de San Juan. Juan espera que Pedro llegue. Y Pedro llega y es el que entra y cuenta cómo estaban las vendas. Y luego dice que Juan entró al sepulcro y estas son las palabras del Evangelio. Vio y creyó. Estas son las palabras. Vio y creyó. Y luego se van. ¿Saben quién se quedó en el sepulcro? María Magdalena. Lo pueden buscar. Ese trocito del Evangelio no se leyó. Pero quien se queda allí llorando es María Magdalena. Los apóstoles Pedro y Juan regresarán donde el resto de los apóstoles, y María Magdalena se queda allí llorando. Y entonces es la primera aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. Una conversación hermosa donde a ella se le darán unas instrucciones de que tiene que ir donde los apóstoles y decirles: estoy vivo, me voy a encontrar con ustedes. Y ella va a regresar donde los apóstoles y les hablará. Y luego Jesús llega y entonces se nos cuenta que estaban, fíjense, al atardecer. Así que desde el encuentro, desde la madrugada, desde que María va, desde que Pedro va al sepulcro con Juan, ellos regresan. Ahora María vuelve. El tiempo pasa casi un día, porque ahora es al atardecer del domingo. Al atardecer del primer día de la semana. Y nos dice que las puertas estaban cerradas. Estaban cerradas, y eso significa que Jesucristo ya no necesita ni que abran ni que cierren puertas. Es Cristo resucitado. Y que se apareció en medio de ellos. Y les va a dar la paz. Y les va a dar el don del Espíritu. Y les va a mostrar su costado y sus manos. Y ellos se van a alegrar. ¿Y quién no estaba? ¿Quién faltaba? Tomás. Y usted sabe que cada vez que usted se encuentra a alguien que a usted no le cree, algo que usted dice, ¿cómo le decimos? ¿Que eres cómo? Santo Tomás. Se quedó para toda la historia. Si usted ha venido a esta parroquia durante años, sabe que yo les he comentado que nosotros, de las personas que aparecen en la Biblia, siempre recordamos lo malo. Porque es lo que hacemos con la gente. Si yo le digo a ustedes, díganme algo de Pedro. Díganme algo de Judas. Y díganme algo de Tomás. Así somos. Cuando vamos, no recordamos, de Pedro hablaremos la semana que viene. Tomás. Yo siempre que leo este pasaje, cada vez que llegan estos domingos, digo, pobre Tomás. Pobre Tomás. Pero el evangelista, estamos hablando de aquel que escribe el Evangelio, quiere que las comunidades cristianas puedan comprender la grandeza de la misericordia de Cristo resucitado. ¿Cómo llega a los discípulos? ¿Con qué se encuentra Él? Nosotros recordamos, y de hecho lo decimos cuando estamos el Viernes Santo, el dolor de Jesús de que sus apóstoles le hayan abandonado. Sin embargo, un día después están todos juntos. Están temerosos y están con miedo, pero están juntos. No se fue cada uno por su lado. De alguna manera, ellos percibían que ellos tenían que permanecer en unidad. Y no se nos cuenta por qué Tomás no estaba. En broma yo digo que lo mandaron a comprar pan. fue el del mandado. En ese momento alguien tenía que salir para algo. Pues Tomás, te toca a ti. Porque Tomás va a volver. Era que en ese momento no estaba Tomás. Y Jesús se encuentra con ellos. Nos dice entonces el Evangelio que a los 8 días Jesús vuelve a aparecer en medio de ellos. Y esta vez Tomás está con ellos. Bien. Así que vamos a clarificar algunas cosas. Ciertamente Jesús le va a mostrar las manos a Tomás, le va a mostrar el costado, le va a decir, tócame, aquí estoy. Tomás va a tener una experiencia muy, muy impactante. Tomás le va a decir, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le va a decir, porque has visto, has creído, Tomás. A nosotros esto nos suena a un regaño. El Evangelio está escrito para los que van a creer. Está escrito para nosotros. Entonces, no se trata de que veamos un regaño para Tomás, sino el mensaje que recibimos aquellos que luego, por el testimonio de los apóstoles, vamos a creer. ¿Ustedes piensan realmente que Tomás creía menos que el resto de los apóstoles? ¿Tuvo menos fe? El Evangelio nos atestigua varias cosas. Los otros apóstoles vieron. Jesús le mostró el costado. Los demás, Jesús le mostró las manos llagadas. Jesús entró y se mostró. Tomás no está pidiendo otra cosa que no se le haya dado a los otros. Los otros le dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás no está diciendo que no cree en Jesús. Está diciendo, yo no les creo a ustedes. No le cree a sus compañeros. ¿Y por qué no le cree a sus compañeros? Porque son sus compañeros, los conoce, claro. Nos conocemos, llevamos 3 años juntos, y cuando pasó lo que pasó, todos salieron corriendo y ahora ustedes vienen con este cuento. No, a usted yo no le creo, que se me aparezca a mí también. Hay una duda profunda. Y la duda profunda de Tomás, y que creo que el Evangelio también tiene la intención de que lo entendamos, son también nuestras dudas. La verdad es que nuestra fe no es automática, que de hecho nosotros, por las experiencias que vamos teniendo, hay momentos en que podemos tener una crisis tan profunda que le podemos decir al Señor, Señor, yo necesito que tú me muestres que estás aquí, porque en este momento yo no se me tambalea esto. Y no es un momento, son muchos. Y la cantidad de cosas que pueden pasar en la vida como para que una duda profunda pueda existir en la existencia de una persona. Uf, montones. Desde la pura reflexión lógica ante las cosas que pasan en el mundo hasta las desgracias propias de la propia vida. Hay miles de cosas que pueden crear dudas en nosotros. Y mientras nosotros podemos estar aquí haciendo lo que hacemos las personas, que vemos a aquel que lo está pasando mal y lo señalamos, mira qué malo es Tomás, mira qué malo es Tomás, mira qué malo es Tomás. El evangelista lo que te está diciendo es, Jesús se le apareció. No lo juzgue. Jesús se le apareció. Dudando. Jesús atendió su reclamo. Jesús incluso le permitió a Tomás que le tocara. Y eso es una acción de misericordia. No, entienda, porque es que nosotros, digo yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me imagino esta escena como Jesús haciéndole pasar un palme a Tomás, al frente de los demás. Porque como él dijo eso, para que aprenda, al frente de esta gente. Vente, para que no sea normal, tócame. Pero no es así. ¿Cómo usted desea que sea su encuentro con Jesús? ¿Cómo usted desea que Él esté presente en su vida? ¿No hemos querido nosotros tener alguna experiencia de encuentro con Dios que se nos meta por los sentidos? Algo que yo puedo palpar, algo que yo pueda tocar. Por eso es que usted ve cómo se pone la gente cada vez que les dicen, ¡se apareció! Y siempre cuento aquí a la gente de Villa Carolina que cuando yo era adolescente en una casa ya en la cuarta o en la quinta sección de Villa Carolina, sobre una palma de coco, salió alguien y dijo que se apareció la Virgen. Todo Villa Carolina corrió a ver dónde estaba la Virgen encima de la palma de coco. Me imagino que los populares no fueron a verla. Pero allá fueron a ver si veían a la Virgen o no. Corriendo. Al final es lo que queremos. Queremos tener esa experiencia de ver algo que sea como que evidente. Entonces Tomás, y lo que nos enseñan de Tomás en el Evangelio, lo que está diciendo el evangelista es, ahí estamos nosotros delante de Jesús. Y luego, tenemos que ver entonces qué significan esos encuentros de Jesús y las palabras para Tomás. Qué dicha de aquel que no necesita de esto para creer. Con todo, entendemos que Jesús dejó de hecho en medio del mundo experiencias para nosotros poder reconocer su presencia. Y aquí entonces viene nuestra gran responsabilidad como discípulos y discípulas que somos del Señor. Porque a fin de cuentas, les mencionaba al principio, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Cristo está resucitado, Cristo vivo está en su iglesia. Por lo tanto, la caridad y la misericordia de Cristo tienen que manifestarse en la iglesia para el mundo. Y si nosotros como comunidad de creyentes, en las cosas que hacemos, no lo manifestamos, nos volvemos un cristal opaco. Cuando los carros se ponen viejos, aquel que tiene un carro de esos que lo ha tenido por muchos años, de esos que aguantan y aguantan y pasan 20 años. Entonces, si usted no es muy cuidadoso, pues usted le cambia los wipers, ¿verdad? Lo de limpiar el cristal, o no se los cambia, o se los cambia, sabe Dios cuánto tiempo. Y ese cristal ha cogido tanto guayazo de esos wipers que a los 20 años usted trata de guiar de noche y usted se da cuenta que no se ve igual. De día a lo mejor se ve bien, pero de noche usted se monta en el carro y los carros vienen delante y alumbran y usted no ve, no hay transparencia, usted ve borroso. No es igual, es hasta un peligro. Y dice, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje? Bueno, pues que así somos los cristianos, somos como esos cristales viejos, donde la luz no puede pasar, la luz de Cristo no puede pasar transparente, ¿verdad? No puede llegar. La opacamos. Y en medio del mundo entonces, donde hay aquellos que reclaman a Dios, que no le ven, y que entonces nosotros somos los que estamos en el medio para que puedan ver, pues no le ven. Luego hay otro problema. Y si soy yo el que no veo, y yo soy cristiano, y estando en esta situación de que no veo, tengo que hacer ver al otro. Pues también pasa. También pasa, le pasó a los apóstoles y nos pasa a nosotros. Me ha pasado a mí. Tuve momentos terribles dentro de mi vida sacerdotal, de una oscuridad profunda en la fe, que tomó años, muy dura. Y yo tenía que predicar igual todos los domingos. Y celebrar la misa y celebrar la Eucaristía. Y era Tomasito. Nos toca. Y ahí nuevamente sabemos que Dios obra con su gracia. ¿Por qué? Porque solo por gracia de Dios puede fluir su palabra y su gracia aún nosotros siendo Tomasitos. El texto no es un regaño a Tomás, es que nos está diciendo a nosotros que no temamos en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras dificultades. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Y Jesús, como quiera, se apareció en medio de ellos y les dio el don del Espíritu. Y les permitió que por medio de su ministerio fueran perdonados los pecados. Y les permitió entonces que ellos compartieran lo que Jesús les da. Y todavía lo vamos a ver con mucha mayor profundidad el próximo domingo. En este día de la misericordia, ver este relato del Evangelio y ver lo que sucede con Tomás, como tantas cosas en el Evangelio, es un respiro para nosotros. Y es un respiro de alegría. Es el momento en que todos nosotros podemos decir, ¡ay, qué bueno que Tomás no creyó! ¡Qué bueno que le pasó a Tomás! ¿Ah, porque nos alegramos de su incredulidad? ¡No! Nos alegramos de la paciencia y de la misericordia y del amor de Jesús, que comprende la incredulidad de Tomás. Y por lo tanto comprende la mía. Nos alegramos y nos gozamos de que Jesús comprende la debilidad de sus apóstoles. Porque entonces entendemos cómo es capaz de llamarnos Jesús a nosotros, lleno de confianza, sabiendo que Él conoce también nuestras debilidades y defectos. Es tiempo de nosotros de alegría y de esperanza, porque entonces todos podemos decir, ah, yo quepo en la iglesia, puedo ser parte de la iglesia. ¿Usted me ha escuchado alguna vez? A ver si con esto termino. ¿Usted no ha escuchado alguna vez a alguien que le ha dicho, la iglesia, ¿para qué no va a ir a la iglesia? Si tú, esa gente que va a la iglesia, son unos hipócritas, ellos van a la iglesia y después se quieren arrancar los ojos y se pasan peleando y no se llevan. O como escuché el otro día en un, que me han enviado un video tan simpático, pero tan real. Este sacerdote, parece que era como que este diálogo extraño que se iba a dar, estaba un pastor, un convertido a una iglesia no católica, y un sacerdote. Y en medio de esa conversación, el individuo que está dando como que un testimonio dice, porque cuando yo era católico, me emborrachaba y le pegaba a mi mujer. Y era un sinvergüenza, porque cuando yo era católico, y el sacerdote se esfogó, ¿no? Y dice, para un momentito. Tú lo que estás diciendo no lo estás diciendo bien. O sea, no digas que cuando tú eras católico te emborrachabas. Di que cuando tú eras un borrachón te emborrachabas, porque en la iglesia no te enseñamos a emborracharte. Tú no venías al templo y cuando terminaban los avisos yo decía, el miércoles clases para emborracharnos. Vengan, que les voy a enseñar a todos cómo emborracharnos. Eso no se te lo enseñaron en la iglesia. Tú eras un borrachón y tú le pegabas a tu mujer y tú eras un sinvergüenza. Eso es otra cosa. Y aún así, esto es lo que yo añado, aún así tengo que decirte que en la iglesia tienes las puertas abiertas porque este es el lugar del encuentro con Jesucristo y de la conversión y de la transformación. Esa es la alegría. Tomás puede entrar, Pedro puede entrar, nosotros entramos. Y cuando nos dicen a nosotros, porque es la iglesia, yo no voy ahí porque son unos sinvergüenzas, primero, y afuera no lo son. Dos, ¿tienes razón? Sí, tú tienes toda la razón. Y te digo más, ¿tú sabes por qué yo voy? Pues por eso mismo, porque si en la iglesia no fueran unos sinvergüenzas, yo no podía entrar. Pero cuando yo voy, me encuentro a gente como yo, que sabemos lo que somos, pero queremos ser mejores. Que sabemos que tenemos debilidad y caemos, pero no nos queremos quedar arrastrados. Y queremos encontrarnos con Dios y queremos seguir y vivir según la voluntad de Dios. Esa es la esperanza de este domingo, esa es la esperanza de la misericordia de Dios. Y claro está, al mismo tiempo que nosotros reconocemos esa esperanza en la que vivimos, también le podemos decir al Señor, somos instrumentos imperfectos, Señor, pero que con tu gracia, a través de nuestras acciones, de nuestras obras y de nuestra vida, los demás puedan conocer lo grande que es tu misericordia. Amén.
Terminamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook, y así accesar a nuestra transmisión en vivo de nuestra celebración eucarística dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.